En el enfoque epidemiológico con el cual se debería abordar esta temática, sin lugar a duda que estamos a tiempo de comenzar con la seriedad correspondiente a abordarla en su origen, en su profundidad y en su complejidad. Hemos cometido una especie de distracción, de alguna manera, que no es que no se explique, porque la verdad que el impacto que generó esto en Europa nos puso en una alerta nacional y provincial muy alta, y nos dedicamos durante un tiempo prolongado, con buen criterio, a fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud ante la enfermedad consumada, y nos olvidamos de abordar la verdadera solución al problema, que es la prevención del problema, ¿no? Y ahí es donde cometimos errores que en la provincia de Neuquén se ven con más claridad, porque ha sido pionera, ha sido una provincia que ha trabajado y ha invertido mucho en el modelo preventivo por excelencia, te diría, tratando de esforzarse para que las cosas no lleguen a mayores y las personas, en definitiva, se curen en salud, no se enfermen, no agarren los problemas que después son tan difíciles de resolver. Y en este caso estamos ante una virosis en el fondo, no estamos ante un león ni un dinosaurio, estamos ante una virosis que se ha transformado en un depredador de la raza humana, digamos. Es la primera vez que estamos ante un depredador real. Uh-huh. y no somos nosotros los depredadores, ¿no? Uh-huh. Es la primera vez que podemos dimensionar que estamos muy expuestos a tener grandes problemas a través de este virus. Pero no deja de ser un virus, y la verdad que nosotros tenemos un muy buen manejo de las enfermedades virales y sabemos cómo se combaten en su prevención. Y en este caso no ha sido la excepción. Rápidamente se supo que se transmitía a través de las secreciones, especialmente las secreciones respiratorias. Y bueno, ese elemento lo manejamos con un poco de ligereza, a tal punto que la comunidad en su conjunto todavía no ha comprendido la trascendencia que tiene un cuidado responsable, en particular de las secreciones respiratorias. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que nos faltó, y siempre estamos a tiempo de comenzar a fortalecer en ese aspecto y a tratar de lograr que se comprenda por dónde pasa el verdadero autocuidado responsable, y si lo hiciéramos con responsabilidad, la enfermedad pegaría una caída estrepitosa y dejaríamos de preocuparnos tanto por las camas de terapia o por si aparece o no aparece un tratamiento adecuado. Eso sigue siendo una necesidad, pero si manejamos bien la prevención, la enfermedad, digamos, no logra su cometido, no nos puede depredar de fondo, ¿no? Y la verdad que eso es una estrategia que nosotros, insisto, hemos manejado con muchísima capacidad durante todas las décadas previas. Y ahora, vos fíjate un detalle que te voy a dar así como para disparar una reflexión en el oyente, ¿no? Vos estás en campaña política, abrís la puerta de tu casa y del picaporte se caen 4 o 5 volantes al suelo que te están explicando de qué se trata la propuesta, quiénes son los candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Vos ahora abrís la puerta de tu casa y no vas a encontrar un solo volante.
Sí.
No ha habido ninguna campaña seria de promoción de la salud en términos gráficos, no la ha habido en términos radiales ni televisivos, y menos aún la ha habido en términos personales, que es el equipo de salud y los colaboradores que la comunidad pueda ofrecer, porque estamos ante una situación grave, ¿no? Puestos a trabajar seriamente para que la gente comprenda que no puede tocarse, que no puede intercambiar un mate, que no puede intercambiar un vaso, que no pueden tomar del pico de una botella, que no se pueden dar besos en las mejillas, que no se pueden tocar las personas. Eso no está comprendido, es tan simple, tan elemental, como fue en su momento el uso del profiláctico, ¿no? Claro. El uso del profiláctico fue un fenómeno que transformó la epidemiología de la enfermedad del SIDA, lo transformó. Bueno, nosotros acá tenemos que lograr que se comprenda el valor que tiene el no entrar en vínculo, el no entrar en contacto, el no correr el riesgo de que alguna secreción respiratoria entre en contacto con nosotros, de otra persona enferma entre en contacto con nosotros. Por eso insisto en que se puede empezar y estamos trabajando en eso, con mucha pasión, con otros compañeros y compañeras, y vamos a lograr al menos algo al respecto, y esperamos que las autoridades sanitarias, más que sanitarias, de gobierno, terminen de darse cuenta que se trata de poner todas las fichas, en este momento al menos, en la promoción de la salud.
Sí, siempre se vio una carencia dentro de la composición del comité de emergencia en un área relacionada con la comunicación. Aquí en San Martín de los Andes, de hecho, hasta hace poco no había ni comité de emergencia. Y vos lo ves desde el punto de vista sanitario, los que trabajamos en comunicación, desde el punto de vista comunicacional se ve una carencia muy, muy grande en eso. La comparación con la campaña política es lo primero que también que se ocurre, porque justamente es un momento donde hay mucha inversión y mucha insistencia. Y esto, lo que nosotros tenemos que promover acá, es un cambio de hábito, y la generación de un cambio de hábito es complejo en la sociedad, y sin comunicación en estos momentos es como querer hablar o comunicar algo hablando sin que haya aire para que se transmita el sonido, ¿no?
Y además, acompañando tu mirada, que me parece que abona y fortalece la charla que estábamos teniendo, ha habido cambios de hábitos y costumbres que hemos podido apreciar en el corto tiempo de lo que puede ser una vida, ¿no? Uno dice, en general los hábitos y costumbres demoran mucho tiempo en modificarse. Uno viene arrastrando hábitos y costumbres de los abuelos, de los padres, de los grupos familiares con los que convive, etcétera. Pero ha habido cambios de hábitos y costumbres que han sido no rápidos de un día para el otro, pero que han podido dimensionarse, como por ejemplo el no fumar en espacios cerrados.
Sí.
Ese fue un hábito y costumbre que se cambió en un tiempo bastante breve. El uso del profiláctico, eso se ve fácil porque no solo baja la enfermedad, sino que empieza a incrementarse la venta. O sea, vos averiguás cuánto producían de profilácticos la fábrica de profilácticos hace unos años atrás, y prácticamente se salvaban con la producción de bombitas de agua para el carnaval, digamos, ¿no?
Claro.
Porque no vendían nada. Y después empezaron a desarrollarse porque, bueno, era masivo el uso para prevenir las enfermedades de contacto sexual, venéreas en su conjunto. Esos cambios que son importantes y se logran, como vos has dicho, con grandes campañas, campañas muy bien pensadas,
claro,
muy bien pensadas, campañas nacionales, campañas orquestadas por equipos de comunicación que se contratan, como los contratan para las campañas políticas, ¿no?
Sí.
Que piensan en el oyente, que piensan en el transeúnte, que piensan en todo. Pues vos ves que hay campañas en las lunetas traseras de los colectivos. Bueno, pensemos en una campaña política partidaria y pensemos en lo que se ha hecho de promoción ante este flagelo destructivo que estamos padeciendo, y ahí ves la diferencia en lo que hace a imagen, a audio. Ahora, si además a eso le agregás que desde Salud Pública nosotros estamos acostumbrados a ir a las viviendas, a insistir en la cloración del agua en el campo para que no la tomen no potable, a insistir en hervir el agua, a insistir en la huerta, en la granja, y uno va logrando mejorar la alimentación. En este momento, ¿cómo puede ser que no hayamos todavía empezado con seriedad una campaña centralizada que permita que el mensaje sea un mensaje bastante uniforme. Hay una diversidad de mensajes que es patética.
Sí, sí.
Porque al mismo tiempo que hay mal, que hay pocos, hay malos.
Sí.
Y hay información que llega mal, que la gente no la termina de comprender o de valorar, y eso hace a la desvirtuación en el fondo del contenido. Uh-huh. Y uno puede escuchar cualquier barbaridad. Tiene más peso a veces un mensaje malintencionado en la red social que campaña, porque al no haber campaña salen esos mensajes que son mentiras y que en el fondo nadie sabe bien por qué los hacen, pero hay cualquier barbaridad. Yo he escuchado barbaridades como nunca en las redes sociales, desvirtuando la vacuna, desvirtuando el barbijo, desvirtuando el alcohol, desvirtuando todo. Bueno, pero del otro lado, no hay una campaña seria, oficial, responsable, que combata eso, que vaya poniendo, insisto, en las puertas de las casas, en las radios, en la televisión, en la calle, en las plazas, en los centros comerciales. Largan una norma de protocolo donde dice que en un centro comercial no puede haber más de 3 personas, después nadie controla. Sí. Largan una norma de protocolo que dicen cómo deben funcionar las peluquerías y después nadie más pasa por la peluquería a ver cómo está funcionando. Esa desvirtuación es como no darle valor a lo que vos estás proponiendo, porque si nadie controla, nadie supervisa. Dicen que vale 20.000 pesos la multa si te agarran sin barbijo y no vas a encontrar a una persona que le hayan cobrado una multa. Pues, ¿para qué poner una sanción si no la vas a usar? Bueno, todo eso que ha sucedido, que es como que han, en el fondo, pareciera como que no se ha dimensionado la importancia que tiene la promoción de la salud, a mí me sorprende en Neuquén y me indica de que hemos perdido reflejos en la provincia, demasiado para mi gusto, a la hora de trabajar en esta temática. Es como que estábamos haciendo la plancha, total las cosas ya la gente sabe cómo más o menos funciona todo, de golpe se nos apareció este problema y de lo que nos dedicamos a pensar en las camas de terapia y desgraciadamente escuchar mensajes claudicantes como que hay que preparar cementerio, ¿no?
Sí.
O sea que ya eso es el final de un proceso de planificación, donde vos estás diciendo fracasé. Para salud pública es terrible, porque nosotros hemos sido pero muy severos en la planificación de la tarea para evitar la enfermedad. Es el gran desafío de salud pública. Si salud pública funcionara como debe funcionar, podríamos poner salas de billar en varias salas de internación, porque la gente no llegaría a esa instancia. Pero bueno, como seguimos alimentándonos mal, seguimos fumando, no hacemos gimnasia, bueno, y todo, bueno, al final manejamos muy mal,
sí,
tenemos los problemas que tenemos con la salud, ¿no? Pero la prevención es el centro del tema. Y cuando vos mirás con el COVID, decís, ¿qué pasó con la prevención? ¿Dónde está la prevención seria, responsable, criteriosa, perseverante? No está. Uh-huh. Falta.
Y con relación a esto de la situación social, que además de trabajo en comunicación, tiene que ver con una percepción de la gente, ¿no? La gente que más allá de lo que debería hacer, hay un cansancio general por, me parece que tiene que ver, ¿no?, con esto, no haberse generado el hábito. Eso, ¿cómo se puede trabajar sobre la situación de la gente?
Bueno, a medida que va pasando el tiempo es más difícil. Encima esto se metió adentro de la grieta política y irresponsablemente un sector de la política argentina convoca a marchas, movilizaciones que son patéticas. Así que es difícil poder horadar y poder recomponer el vínculo social que nos permita defendernos. Pero algunos conceptos hay que empezar a trabajar. Hay un concepto que me gustaría tirar que es bastante, me parece a mí, revelador de lo que está ocurriendo, ¿no? Durante un tiempo, hace unos meses atrás, se insistió mucho con el efecto rebaño y dale con el rebaño, y dale con el rebaño, a la búsqueda de una especie de libertinaje en el fondo, donde uno se exponía individualmente y a través de la exposición teóricamente se terminaba logrando una inmunidad colectiva, o sea, se enfermaba mucha gente y a través de eso se generaba una inmunidad colectiva. Falso.
Sí.
Este tipo de enfermedades no da lugar a ese tipo de respuestas porque tiene una capacidad de daño muy grande sobre las personas. Entonces, cuando empiezan a enfermarse o a morirse familiares o amigos, nadie se quiere enfermar. Es una búsqueda demasiado perversa. Eso se podría llegar a dar con una enfermedad de impacto en la morbilidad, pero no en la mortalidad. Entonces vos decís, bueno, está bien, me agarro la gripe ahora, total, así me evito agarrarme la más adelante. Puede ser, pero esta gripe te puede matar y te puede matar rápidamente. Entonces no hay posibilidad de que la sociedad sea tan obtusa. Cuando empiezan a aparecer la muerte, la gente se empieza a quedarse adentro, ¿no? El fenómeno es al revés, y hay un fenómeno que vale la pena tener en cuenta, que en vez de ser de rebaño, que es una connotación hasta te diría servil sin criterio, que es el efecto cardumen, ¿no? Cambiar la organización del animal. En vez de ovejas, peces. El efecto cardumen es un fenómeno que tienen los pequeños peces, especialmente del mar, que logran, con una organización casi instintiva, constituirse en grandes volúmenes de peces, que con ese volumen de pez logran distraer al tiburón o al depredador que tienen adelante. Y lo logran con una organización absolutamente sensible, donde se mueven todos al mismo tiempo, y al moverse todos al mismo tiempo generan la imagen de que son un enorme pez, ¿no? Y eso le dificulta la tarea al depredador. La sociedad tiene que empezar a visualizarse como un gran cardumen. Si nosotros no comprendemos que de esta salimos entre todos, como dice desgraciadamente muchas veces la política, y no es así en general, en esta es así. O entendemos que es una cuestión de solidaridad colectiva y de claridad colectiva a la hora de comportarnos, y que realmente el comportamiento de uno en disidencia puede alterar la figura del cardumen y el tiburón se te mete adentro y te destruye. O entendemos que se trata de un fenómeno colectivo, de comportamiento individual en consenso con el colectivo al que pertenecemos. O sea, todos debemos cuidarnos celosamente para que el otro no se contagie y nosotros tampoco. Y de esa manera lograr vencer las vergüenzas que colonizan nuestro sujeto y que nos hacen a veces decir cosas como, por ejemplo, bueno, pero ¿por qué no? Tomate un matecito, déjate joder, hombre, no venís nunca a casa, o dame un abrazo. Si nosotros no logramos vencer esas vergüenzas, esas cuestiones que nos dificultan el comportamiento responsable en este momento de la historia, ¿no? Porque no hay nada más ridículo en una mesa argentina que cuatro personas con cuatro mates. Puedes decir, ¿por qué pasa acá? Pero así tiene que ser. No hay posibilidad. Sí. No hay otra posibilidad. No da lugar a que aparezca esa actitud fraterna donde dos compañeros de trabajo, porque tienen un solo mate, deciden compartirlo. Eso es una aberración en este momento, aberración.
Algo no es que alguien no haría con un cepillo de dientes si lo hacen con un mate.
Claro, bueno. Pero lo cierto es que la sociedad, si no cambia esa mirada y no va internalizando que se trata de un autocuidado responsable colectivo, vuelve a pasar lo que está pasando en estas marchas y estas movilizaciones, que sería la extrema expresión de digamos lo que no debería ser. Pero eso extremo lo llevas a la vivienda, lo llevas al comercio, y se da y se repite y lo volvés a ver, y todos los contagiados mayoritariamente fueron contagiados por conductas inapropiadas en los lugares de trabajo. El lugar de trabajo es el lugar central, el foco principal es el lugar de trabajo. La familia sería el segundo lugar, pero el primer lugar, el lugar donde más tenemos que tener cuidado, es el lugar de trabajo, donde se dan los vínculos de otras familias y las relaciones pudorosas, estas que yo estoy mencionando, donde pareciera que el que se cuida demasiado es un paranoico, es un medio enfermito. Eso es muy dañino, y hay que lograr superarlo. Esto no es un fútbol, no es un partido de nada, esto es realmente un depredador enfrente, y para defendernos de ese depredador tenemos que tener una conducta, insisto, mucho más semejante a la del cardumen que a la del rebaño.
Bien, con relación a la comunicación y a la manera de difundir noticias entre las redes, no solamente, viste, pasa por las redes sociales. Ayer, por ejemplo, había una diputada que insistía en el Congreso de la Nación, en la sesión, de pedir la autorización del uso del dióxido de cloro por parte del gobierno nacional.
Bueno, esas son desgracias de la democracia, de la libertad de expresión. Es como el efecto no deseado del medicamento, ¿no? La libertad de expresión vendría a ser un medicamento para todo, para la democracia, pero tiene efectos no deseados. Hay estúpidos, claro, que dicen estupideces y te lo tenés que bancar, sí, porque no podés cercenarle la palabra. Eso es una aberración, y viniendo de un diputado, una aberración agravada, ¿no? Sí. Porque eso solamente lo puede administrar los organismos responsables. En este momento, lo único que a uno le queda es delegar en las instituciones responsables que tiene la sociedad la confianza para organizar el tratamiento, en este caso, ¿no? En este caso, el tratamiento. No hay opción para que aparezcan curanderos o para que aparezcan alquimistas de nada. No hay opción, porque esto es muy rápido, muy violento, muy agresivo. Entonces, la única forma de poder combatirlo realmente es a través de la palabra responsable de las instituciones a quien uno le ha delegado la responsabilidad. En este caso, la ANMAT, el que tiene la responsabilidad de velar por la administración de los fármacos, no lo autorizan. Y tampoco autorizan el ibuprofeno en nebulización. Entonces, no hay asidero para que esto sea parte del debate en ningún lado. Uno debe consumir los fármacos que están autorizados. Al día de la fecha, estos no están. Cuando lo estén, otro será el cantar. Mientras tanto, ni una palabra. Es que aparece gente que te dice, antes decían con gárgaras de agua y bicarbonato, y cualquier cosa dicen. Bueno, no, pero para que eso no sea, no viaje por las redes, tiene que haber una campaña de difusión del Ministerio, del Ministerio de Salud, que claramente diga que está prohibido el consumo de dióxido de cloro. Porque, pero tan mal lo hace, pero tampoco hace tanto mal tomar nafta, pero no va a tomar nafta, ¿no? Claro. Y bueno, pero tomó un poquito. ¿Por qué va a tomar un poquito? Y porque no hace tanto mal, pero para qué. O sea, el ser humano es bastante obtuso cuando busca respuestas a una problemática tan grave como esta, y se atolondra, y desgraciadamente sale a consumir a veces cosas inapropiadas, pero que lo promuevan por la televisión, que lo pidan en una Cámara de Diputados, muy dañino. Solamente lo podés neutralizar con una campaña oficial, que a vos te llega un flyer, un audio, un volante que vos puedas leer, que lo prohíba claramente, porque no está recomendado, no está autorizado, por ende está prohibido, que lo prohíba para el consumo humano, y de esa manera podríamos llegar a lograr algún propósito.
Bien, está bien. Bueno, clarísimo. Eduardo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, muy claro. Ojalá se pueda avanzar con esta campaña que vos mencionaste.
Mirá, nosotros estamos trabajando en esto, ya estamos trabajando, se está armando una hermosísima campaña en Cutralcó, Plaza Huíncul, de promoción y prevención, de la mano de un equipo profesional muy sólido, liderado por el doctor Martín Zapac. Estamos pronto a desembarcar con un taller muy bueno en un gremio importante de la provincia de Neuquén, que nos ha pedido una charla informativa. Vamos a empezar a entrar a todas las instituciones, que quisiéramos llegar a todas, a instituciones muy sensibles como policía de la provincia, que ha tenido muchos problemas para la administración de la prevención. Ha habido muchos casos a través de la policía. Hay que trabajar seriamente con las instituciones, con la comunidad en general. Estamos nosotros moviendo ese amperímetro, esperemos que esto se tome conciencia y se haga una buena campaña. No va a resolver el problema, pero va a aportar una importante disminución de casos.